Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Gimeno y un mensaje muy especial a todas las mujeres de Cantabria en este Día Internacional de la Mujer. Muchísimas felicidades a todas y cada una de las mujeres de nuestra región y especialmente a las oyentes de la cadena COPE a nivel nacional y por supuesto a nivel regional. Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos un poco la estela, ¿no?, de la programación nacional COPE. Hoy estamos volcados en recordar a las mujeres que han marcado nuestra vida, y todos los comunicadores y todos los oyentes, bueno, pues lo están plasmando en esta jornada, lo han hecho en Herrera en COPE y lo harán en todos los programas. Queremos también que participes con nosotros a través del 647-1011 y nos cuentes quién es esa mujer que ha marcado tu vida. Recibe un saludo de Iván Raspuela, que está en el control de sonido. Jaime del Olmo, ¿cómo estás, compañero?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Qué felicidades?
Claro, gracias. Mm-hmm. ¿Qué mujer ha marcado tu vida?
Pues hombre, los tres pilares, ¿no? Mi madre, mi hermana y mi mujer.
Sí, señor.
Por ese orden, sinceramente. Mi madre, porque me dio la vida, porque ha estado pendiente de mí hasta ahora, todavía sigue estándolo. Mm-hmm. Mi hermana, que ha sido mi apoyo en muchos momentos de dificultades, y mi mujer, con la que comparto mi vida ahora mismo.
Precioso. Mi mamá y mis abuelitas también. Mis tres referentes, desde luego. Mujeres valientes que tuvieron que trabajar, y de qué manera. Una de ellas además en el ámbito rural, en Valle de Cabuérnega, y tuvo que levantar una familia con muchísimos hijos y desde luego cuidando tierra, animales. Eso era un ejemplo de lucha, tesón, constancia y sacar adelante una familia. Grandes mujeres, queremos que compartas con nosotros, ¿no?, la mujer que ha marcado tu vida, en el 647-1011. Y por supuesto, Jaime, como no podía ser de otra manera, muchas protagonistas femeninas en nuestro programa de hoy.
Sí, bueno, sinceramente hay muchas opciones para poder hablar hoy con mujeres importantes. Mira, una compañera nuestra a nivel nacional, Pilar Cisneros, va a ser el broche final maravilloso, porque queda nada, poco más de 48 horas para que llegue la tarde al Parque de Naturaleza de Cabárcena,
¿no? Y quedan poquitas invitaciones, que volvemos a recordarte que pases por aquí, recojas esa invitación en Ruelas al 5, cuarto derecha, Santander. Poquitas entradas, vas a pasar una tarde maravillosa gracias a Pilar Cisneros, a Fernando de Areo con su programa nacional que se emite desde el Aula Medioambiental, donde tuvimos la gran fortuna de realizar también este programa no hace mucho tiempo. Allí te invitamos a que disfrutes de cómo se realiza un programa en directo. Desde luego, seguro que te va a apasionar, con invitados muy especiales de Cantabria. Luego te vamos a dar más detalles, pero también con esa entradita, bueno, pues podrás darte un paseito por el parque antes o después del programa. Pilar Cisneros, nuestro broche de oro. Tenemos hoy un avispero muy especial también.
También, con dos mujeres políticas, representantes, una del Partido Popular, María José González Revuelta, que además va a estar formando parte del comité organizador de ese Congreso Nacional del Partido Popular, donde seguramente saldrá Feijóo elegido como candidato a la presidencia del partido a nivel nacional, y Eva Salmón, que es la diputada del PSOE Cantabria y también directora de Relaciones, de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y del otro hospital en Vizcaya, ¿no? Dos avispas muy interesantes para
la jornada. Claro que sí, con historias de mujeres también. Queremos continuar hoy en COPE Cantabria y vamos a saludar en un ratito a la directora de Códice en nuestra región, que es miembro del comité ejecutivo de COEC Pyme, es vocal de la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias a nivel nacional y también es miembro del Consejo de Administración del Racing. Me contabas, Jaime, bueno, desde hace 3 años y medio aproximadamente, desde que llegó Pitma, ¿no?
Sí, desde que llegó Pitma, digamos, a la dirección, al paquete máximo accionarial y dio forma al Consejo de Administración. Todo eso lo aglutina Montse Peña, que, bueno, además es reivindicativa también y, bueno, conoceremos su papel en ese Consejo del Racing, además de todos esos otros cargos que has nombrado.
En una jornada en la que, como es habitual, se ha convocado una manifestación por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, que van a recorrer las calles de Santander este martes, con salida a las 7 de la tarde desde Puerto Chico con destino al ayuntamiento. Y también hay muchísimas actividades en los diferentes ayuntamientos de nuestra región, organizadas desde diferentes ámbitos. Intentaremos repasar las más relevantes, porque es una jornada, lógicamente, volcada con este Día Internacional de la Mujer. 12:25. Ya está Gerardo Cisniega con más claves informativas.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que al margen de esta celebración, Gerardo, del Día Internacional de la Mujer, seguimos muy pendientes de la solidaridad cántabra que nos sigue abrumando, ¿verdad?
Bueno, hay que decir, con respecto al Día Internacional de la Mujer, que hoy se ha producido de nuevo, bueno, pues una fractura, digamos, pública de todos los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria, porque a las 11 de la mañana estaba prevista la lectura de un manifiesto conjunto de los 5 grupos parlamentarios en defensa de las mujeres, del feminismo, en defensa del Día Internacional contra la Violencia Machista, y finalmente Vox no se ha adherido a ese manifiesto conjunto que se ha leído, donde sí estaban el resto de partidos: Partido Regionalista, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, pero Vox se ha desmarcado una vez más. Ya sabéis que públicamente dice que está en contra de este tipo de medidas, que ellos luchan contra todo tipo de violencias, no solo la violencia sobre las mujeres, y como digo, pues una vez más Vox se ha desmarcado de la lectura y la firma de ese manifiesto y se ha quedado al margen de él en el Parlamento de Cantabria. Bueno, vamos a hablar de varios asuntos hoy, efectivamente, tema de ayuda a Ucrania. Bueno, siguen los actos en infinidad de ayuntamientos de Cantabria. En las últimas horas hemos conocido ya la llegada del primer medio centenar de refugiados, como bien hablasteis ayer, con ese grupo de empresarios, y hoy, bueno, pues conoceremos cómo están siendo sus primeras horas ya por aquí. Y tenemos muchos frentes abiertos. Hay que ir recordando uno por uno, por, bueno, que la gente sepa cómo puede colaborar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santander ha anunciado que pone a disposición de los refugiados el centro Princesa Leticia, por ejemplo. Bueno, ahí hay plazas de acogida en caso de que sigan llegando refugiados. El Ayuntamiento de Santander, por cierto, ahora mismo ha paralizado la recogida de productos, de alimentos, de ropa, de enseres, de material sanitario, porque están esperando a que se entregue lo que ya se ha recaudado. Ya han salido varios camiones en dirección a la frontera con Ucrania, y una vez que se entregue todo lo recaudado, se volverá a recoger material para que, bueno, pues no se vaya acumulando, porque no se le puede dar salida hasta que no vuelvan los camiones que han ido en dirección a este país. Eso con respecto a Santander. Bueno, recordemos lo que decía Jaime. Mañana partido el Racing, hay esa recogida de la Asociación de Peñas. También el domingo en el partido frente al Zamora. Por ejemplo, hemos conocido hoy que el Ayuntamiento de Valderredible y empresarios agricultores de la zona han donado 6.000 kilos de patatas que serán enviados a Ucrania y a las fronteras. También el Ayuntamiento de Argoños ha recogido material, enseres, material escolar, y ha puesto en marcha otra iniciativa de recogida. Bueno, infinidad de acciones que se van poniendo en marcha también en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Y bueno, ha hablado Miguel Ángel Revilla sobre este asunto. Se ha reunido hoy con responsables de la Asociación de Ucranianos en Cantabria, y ha anticipado el presidente del Gobierno que Cantabria tiene capacidad para acoger a 200 refugiados. Eso es la capacidad institucional que hay a través de los centros, pisos y, digamos, pues todos los servicios que tiene el gobierno regional. ¿200 son muchos? ¿Son pocos? Bueno, esa es la capacidad que dice el gobierno que tiene en sus propios centros o con sus propios recursos para acoger a refugiados. Esto ya lo sabíamos, es una cifra que ya se puso en su momento encima de la mesa hace años, precisamente con la guerra de Siria. Os acordaréis que con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España se permitió la llegada al puerto de Valencia de un barco donde miles de refugiados estaban, bueno, pues dando tumbos por el Mediterráneo porque ningún país los quería acoger, y en aquel momento Cantabria dijo que estaba dispuesta a coger a 200 personas. Bueno, esa es la capacidad que tiene el gobierno, insisto, yo no sé si es mucho o poco. Ayer solo un grupo de empresarios se trajeron a 50 y están repartidos ya en varios albergues. Hombre, 200 no parece un gran esfuerzo por parte de las administraciones públicas. Bueno, luego lo contaremos. Y hoy ha hablado la empresa que va a desarrollar el parque eólico del escudo, el más importante que se va a poner en marcha en Cantabria. Bueno, han defendido pues que es un buen proyecto, que van a crear empleo, que no va a haber afectación sobre el entorno, pero recordemos que este domingo hay manifestación en contra de este y otros parques en todo el entorno de los valles pasiegos de Cantabria.
Un placer, como siempre. Muchas gracias, Gerardo. Seguimos en el 105.6 de la FM, hablando de nuestra región. Si sigues en la 95.7, te dejamos en Herrera, en COPE, contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias por acompañarnos una jornada más. Aquí estamos en el 105.6 de la FM, muy pendientes de la llegada de ese primer autobús con refugiados ucranianos. La verdad es que esta crisis humanitaria nos deja historias de solidaridad con mayúsculas emocionantes. Ayer nos emocionamos también con la historia que conocimos, con una iniciativa, ¿no?, de 7 empresarios de nuestra región. Gabriel González, que es el propietario de Excavaciones Gavi, hacía de interlocutor, sí, de estas 7 empresas, que en colaboración además con diferentes alcaldes de la zona occidental y vecinos habían fletado un autobús para trasladar a esos 48 refugiados hasta Cantabria. Un autobús que ya sabemos que llegó finalmente a las 2 de la madrugada y que han sido alojados en un albergue en San Vicente del Monte, otro en San Vicente de la Barquera. Ya le comentábamos a Gabriel, que íbamos a seguir, ¿no?, la evolución tanto de la llegada de este autobús, que es el primero pero no será el último, y por supuesto también del traslado de ese material y de esa ayuda humanitaria, ¿no?, que se está planteando desde diferentes empresas, diferentes ámbitos. Gracias de nuevo a la solidaridad de todos los cántabros que siempre que se necesita están ahí, y nos emociona realmente, ¿eh? Si te parece, saludamos al alcalde de Valdáliga, Lorenzo González Prado, que nos atiende amablemente unos minutos esta mañana. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias, de verdad. No me puedo imaginar la emoción, ¿no?, que han tenido que sentir ayer, ayer llegar a los 48 refugiados, ¿verdad? Eso de las 2 de la madrugada, me contaba, ¿no?
Sí, a las 2 de la mañana. Pues una emoción, pues que se te caen las lágrimas. Ver una niñita de 4 meses, ver una madre con 5 hijos, y bueno, eso es muy fuerte, tener que dejar atrás parte de la familia y ella arrancar a 3.000 kilómetros de su país. Eso es lo más dramático que te puede ocurrir en esta vida. Pero bueno, pero por lo menos lo pueden contar, y bueno, han venido a un sitio donde no les va a faltar de nada y les vamos a ayudar todo lo que se pueda.
Desde luego, han sido recibidos 2 de la madrugada. Me contaba el alcalde que según han llegado, evidentemente les han dado de cenar para inmediatamente trasladarles, ¿no?, a esos dos albergues, ¿no? Tanto
al albergue de San Vicente del Monte como al albergue de San Vicente de la Barquera en la Revilla.
Bueno, ¿y cómo han transcurrido estas primeras horas del día? No sé si ha tenido oportunidad de poder hablar con ellos de nuevo en esta jornada.
Sí, no, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana me fui para casa y a las 8 de la mañana ya estábamos aquí para cuando se levantaran a desayunar, de decir dónde estaban todas las cosas y enseñarles el funcionamiento de todo, porque bueno, aquí en el albergue de San de Valdaria, San Vicente del Monte, pues tienen su vitrocerámica, sus microondas, su todo. Entonces, para que vayan viendo, teníamos 2 personas de su país haciéndoles la traducción como intérpretes, y bueno, a ver, no cabe duda que eso es un éxito. La gente que se está volcando, de gente de Ucrania que está viviendo en Cantabria.
Claro, es emocionante, desde luego. Alcalde, sí, yo entiendo que, bueno, pues además de comida, lógicamente, y alojamiento, no sé cuál es lo siguiente que van a proporcionar, porque entiendo que su situación psicológica, ayer nos lo plasmaba Gaby.
Todo lo que necesiten, médicos, claro. Ya tenemos enfermeras, tenemos gente especializado en para que cualquier problema que tengan poder subsanarse. Entonces, bueno, vamos a estar muy pendientes y, bueno, pues nada, que no nos pase a nosotros, que eso ya, es lo que hay que pensar.
Alcalde, buenos días. Está claro que se ha actuado con el corazón y además con ese sentimiento y solidaridad que ayer transmitía Gaby a las mil maravillas, ¿no? Y además me quedé con ese mensaje. Vamos a actuar rápido ya porque quizá luego es tarde y no lo pueden contar. Pero ahora llega la cara B de esta situación, ¿no? Lo de la regularización. Ahora mismo Gerardo Cisniega, nuestro compañero informativo, se ha dicho que el propio Miguel Ángel Revilla ha comentado que hay espacio para 200 refugiados, no más. ¿Ustedes cómo lo tienen coordinado para ver qué pasa a partir de ahora con estos refugiados? ¿Cuántos más pueden llegar? ¿Todo está coordinado y planificado? ¿Entran dentro de ese cupo?
No.
¿Estos 48?
Vuelvo a repetir, no, aquí no hay nada planificado. Aquí es una ayuda de emergencia a la desesperada cuanto antes, porque si esperas papeles burocráticos, entonces no viene nadie. Entonces, lo hemos hecho y todo se irá dando solución. Todo lo que tengamos que aportar los ayuntamientos que estamos involucrados en esto, y las personas estas, Gaby, tanto como Gaby como los Maicos, lo mismo. Entonces, no, nosotros, yo creo que no hemos pensado en estas cosas. Hemos pensado en ayudarles, en darles una vivienda, de que tengan cama, que tengan comida, que ropa, todo lo que tienen. Es espectacular lo que tienen ahora mismo aquí. Entonces, es lo que hemos pensado. Y a partir de ahora, pues empezaremos a hacer trámites, los que sean. Ahora, lo que me parece triste es que ya pongamos número a máximo 200 personas en Cantabria. No sé, yo no acabo de entender eso. Yo creo que igual eso es un error o será 200 personas por cada sitio o alguna cosa, no sé. No tengo constancia de esas cosas.
Lo acaba de comentar nuestro jefe de informativos, que es lo que acaba de decir, además, el presidente regional, ¿no? Ha dicho que, bueno, pues esa es la cobertura que podemos ofrecer entre todos los centros y albergues que el gobierno tiene a su disposición, 200 personas. Sí.
Nosotros ahora mismo podemos albergar 40, un Valdalia 40 personas, quiero decirte. San Vicente de la Barquera también tiene para 30. Alfo del Lloredo también tiene, quiero decir que no sé, yo no sé de dónde saldrán esos números ni de dónde, que no tengo ni idea, la verdad que no.
Escuchando
nosotros lo que hemos hecho es lanzarnos a la calle y leña, a ayudar.
Lorenzo, escuchándole parece que no sé yo si en Valdáliga habrá más espacio, pero los alcaldes involucrados quizá, si por ellos fueran y si hay esos camioneros y esa gente que quiere ayudar, ir a por más refugiados.
Claro que sí. Nosotros estamos dispuestos a traer todavía más, pero vamos a ir coordinando todas estas cosas y... Pero quiero decir que nosotros no vamos a parar ahora así decir, bueno, pues ahora ya ¿sabes? Nos hicimos la foto y ya nos seguimos. Vamos a seguir y tenemos para llenar ahora mismo y tenemos para llenar dos camiones de ayuda humanitaria para echar para afuera.
¿Qué le dicen los vecinos? ¿Qué le dicen los vecinos de esta situación? ¿Se implican?
Bueno,
¿se preocupan?
Mucho. Ahora mismo pues tuvimos que colocar en el albergue dos lavadoras, no sé quién lo puso en las redes sociales y tuve que decir, quietos, que ya, oye, yo ya voy a querer comprar una lavadora, oye, voy a ir a comprar esto, para, a ver si vamos a poner aquí una tienda de lavadoras ahora. Quiero decir, no, muy bien, la verdad que muy bien, y bueno, lo que hemos hecho, una concejala mía pues dio una secadora muy buena y una lavadora, otra empleada municipal otra lavadora y bueno, y gente que se ha ofrecido. Quiero decir que todo está coordinado, todo, la ayuda es, ahora mismo es espantoso toda la comida que hay, vamos, ven esto y yo creo que se tienen que volver locos la gente. Pero claro, esto es para continuar, no queremos ahora llenar todo y después a la hora la verdad que nos veamos, que no les va a faltar de nada, eso lo tengo claro. Vamos, por lo menos los que están en Valdaria no les va a faltar de nada.
A los 48 refugiados que están aquí, a los que, bueno, van a seguir llegando, porque evidentemente Gaby ayer nos lo trasladaba muy claro.
Sí, pero bueno, de los 48 ya sabes que algunos tenía algo de familia
sí,
y se ha incorporado...
Cierto. Directamente con los familiares, ¿no?, que residían
sí,
en Cantabria,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, y el siguiente paso, alcalde, lo digo de cara, bueno, pues esa posible regularización, ¿no?, de su papeleo, ¿cuál va a ser?
Nada, pues buscarles el que quiera trabajar un puesto de trabajo y regularizar su situación, que para eso ya creo que se ha ofrecido la Cruz Roja también Me comentaba Gaby y que la Cruz Roja se ha puesto en contacto con ellos para empezar a hacer todo el trámite y toda la gente está, todo el mundo firmando, toda su identificación ya la tenemos y todas esas cosas.
Lorenzo, esto acaba de empezar, han llegado anoche de madrugada, pero el plan es tener a alguien que esté ayudándoles, apoyándoles, traductores, hombre, o tienen libertad para entrar, salir.
No, tienen libertad y tenemos traductores y todo.
Perfecto, lo digo para que sea, pues no es que estén encerrados en el albergue, sino que puede hacer.
Por eso te digo que lo que no queremos es que sea el primer día un atropello de cosas y después nos olvidemos. No. Aquí va a ser una continuidad pura y dura.
Bueno, desde luego aplaudimos una vez más toda la iniciativa, no solo la de los empresarios, sino todos los alcaldes de la zona. No sé si a partir de todo esto que estamos contando en la cadena COPE, otros alcaldes se han puesto en contacto, bueno, pues para intentar hacer algo en sus municipios similar a lo que ustedes están llevando a cabo con la llegada de los refugiados.
De todas maneras, esto es una iniciativa privada. Ya sabes que el tema de la iniciativa privada funciona más rápido. Entonces, nosotros nos acogimos con unas personas que se lanzaron al ruedo. Entonces, nosotros les dimos el respaldo. Que hay que elogiar a los empresarios que hagan estas cosas. Quiero decir, dos o siete. Pero vamos, los que están dando la cara ahora mismo son dos. Entonces, lo que tengo claro es que nosotros hemos cogido un guante que ellos nos han propuesto. De estas cosas hay que decirlas. No es una iniciativa que salió de ningún ayuntamiento. Bien. Es una iniciativa que salió de la empresa privada y nosotros lo que hicimos fue decirles, venga, tirad para adelante que vos lo respaldamos. Quiero decir que todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque, claro, aquí todo el mundo sacarnos la foto es fácil, pero lo que hay que hacer es decir la verdad. Aquí ya han sido dos empresarios los que se han lanzado al ruedo, nos han presentado la iniciativa a nosotros y le hemos dicho, venga, para adelante.
Sí, lo que parece mentira es que aún no haya llegado el protocolo nacional al que nos deberíamos haber acogido todas las comunidades. Quiero decir que estas cosas ya deberían estar muy adelantadas con el gobierno nacional, pero bueno, parece que...
¿Y con el de aquí?
Porque no llegan.
Yo no sé, alcalde, claro, esto es una iniciativa privada, pero apoyada con fondos, suponemos, de cada ayuntamiento. Quiero tener entendido. Entonces, ¿teme, alcalde, que cualquier llamada del gobierno regional pueda decir, oye, vamos a tranquilizarnos y no traigamos sin ningún tipo de control? ¿Esa llamada no se ha producido ni cree que se
haya producido? A mí me da igual, yo soy autónomo. Yo regento mi ayuntamiento, entonces yo tengo que ver lo que mi ayuntamiento necesita. Entonces es una iniciativa que nosotros no nos va a llamar nadie. Sí, yo creo que hacer esto será una cosa humanitaria, vamos, 100%. Entonces yo creo que nadie se va a atrever a llamarnos para decirnos qué hacéis. Quiero decir que no, vamos, yo tengo claro que a mí no me va a llamar nadie. Quiero decir que yo voy a seguir actuando como estoy.
Perfecto.
Tengo claro que las cosas hay que hacerlas con el corazón. Entonces, el corazón me pide esto, pues esto. Yo me levanté ayer a las 7 de la mañana, me acosté a las 5 y a las 7 estaba otra vez aquí. Quiero decir que me podía haber quedado en la cama, durmiendo, descansando, pero no, hemos estado aquí luchando desde ayer a las 7 de la mañana, porque, claro, se nos adelantó la llegada un día antes. Ese día antes pues nos hizo polvo porque todas las cosas que teníamos que preparar pues las tuvimos que hacer defensa.
Con 24 horas menos.
24 horas menos, claro.
Pues le aplaudimos, bueno, alcalde.
Pues sí, señor, todo cubierto. Muchísimas gracias, alcalde, de verdad, por contarnos todos los detalles y enhorabuena, De verdad.
Gracias a ti.
A los empresarios con que ayer nos emocionábamos, evidentemente, y a los alcaldes, lógico, que les están aupando y dándoles toda la cobertura necesaria para poder acoger como se tiene que acoger a los refugiados ucranianos.
Y que no se nos olvide, la política y los políticos que nos representan tienen que estar con el pueblo, con el sentir. Y por mucho papeleo y burocracia que tenga que haber, si los alcaldes elegidos dicen adelante, pues adelante. Y ya habrá tiempo para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa y con ese empuje que han tenido los alcaldes cuando lo fácil es decir, no, vamos a esperar porque no podemos.
Un protocolo que no llega eterno, nunca, claro, que tiene que venir del gobierno nacional, se tiene que coordinar desde aquí, ya veremos. Bueno, fíjate, 200 personas, ha dicho el presidente.
Hablando de vidas humanas y cuanto antes se actúe mejor, luego ya habrá tiempo para solucionar todos los problemas burocráticos.
Un asunto que evidentemente nos ha llamado mucho la atención, es la última hora que nos ha trasladado Gerardo pondremos encima de la mesa con las avispas de esta jornada de martes, Día Internacional de la Mujer. Venga, hacemos el primer alto en el camino.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 8 en Lupa, lirio fresco del Cantábrico el kilo por solo 2,99. Y además tenemos cientos de productos a 1, 2 y 3 euros hasta el 8 de marzo. Solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres vender tu vivienda al mejor precio y en tiempo récord? El sistema Bahía Home te garantiza un 90% más de éxito en tus operaciones inmobiliarias. Bahía Home, no corras riesgos, no pierdas tiempo y dinero. Llámanos ahora al 942 32 45 14 o visítanos en bahiahome.es. Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes, relojes Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. También somos especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Visita Joyas Antiguas Sardinero en Calvo Sotelo 16, Santander.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar. Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a esas cocinas inteligentes que nos enamoran cada día con asistente de voz de Soinco. Cocinasoinco.es para más información o en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega. Última hora. Hoy entrena el Racing esta tarde a puerta cerrada. Mañana partido contra la Cultural Leonesa a las 7 de la tarde en el Sardinero. Podemos llevar 3 puntitos más.
Bueno, deportivamente ventaja, ¿no? Hablando, sí, ahora estamos empatados, pero con el gol averaje a favor. Si ganamos, ya tendríamos 3, que en realidad en caso de empate serían 4. Es decir, tendríamos que pinchar 2 partidos más que el Depor de lo que resta de temporada. Así que es muy importante este encuentro, aplazado en su momento por los contagios de COVID en la Cultural y Deportiva Leonesa. Veremos a ver cómo llegan. Es un equipo que, bueno, si gana aquí tendría todavía algún atisbo de opción para poder meterse en el playoff, porque hay muchos equipos, muchos clubes involucrados en esa pelea. El Racing está mirando al liderato, pero hay otros que ya se conformarían con estar entre los 5 primeros, ¿no? En ese caso es interesante ver qué pasa hoy con Unai Medina. En teoría ayer tenía entrenamiento de recuperación, pero estuvo en el gimnasio, no estuvo con los compañeros. Veremos a ver si es algo preocupante o no de cara a poder estar, porque recuerda que Mantilla está sancionado y tenemos la defensa, digamos, titular entre comillas, ya formada, con Bobadilla entrando, con Paul Moreno en el centro de la zaga, más Unai Medina y Satrústegui en los laterales. Hoy Romo hablará en directo a las 3:30, así que lo escucharemos en el tiempo del deporte. Y conmemorando el Día de la Mujer, el Racing también, lógicamente, hoy ha teñido de morado las redes sociales, sus cuentas, su bandera, su logo. Va a haber un diseño especial para la revista que se entrega el día de los partidos. Va a estar también las fotografías del equipo alevín femenino. Todas las futbolistas femeninas de los equipos de Cantabria están invitadas a ver el partido y van a también estar antes del saque inicial las chicas del alevín femenino antes del comienzo del partido.
Bueno, más deporte como siempre de 3:25 a 4 de la tarde. ¿Qué mujer ha marcado tu vida? ¿Quiénes han sido un ejemplo para ti y para toda tu familia? Te lo estamos preguntando. Nos encantaría compartir eso con todos nuestros oyentes a través del 647-100-11. Y nos gusta conocer historias de mujeres en este Día Internacional de la Mujer. Será ahora mismo en el Grupo COPE cuando saludemos a la directora de Códice Cantabria, Montse Peña.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De nuevo felicitando a todas las mujeres de Cantabria en este 8 de marzo. Tiempo también para hablar de esas lentillas de Central Óptica, porque si estás pensando en un cambio de look o simplemente por comodidad, este es el momento en el que te tienes que decidir a cambiar o compaginar las gafas con las lentillas.
En Central Óptica ya sabes que miran por tus ojos, tienes que acudir para que los profesionales te atiendan de forma personalizada. Tienes varias opciones. En Santander hay 4 establecimientos de Central Óptica: en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés y en General Dávila, pero también tienes opción de ir a una Central Óptica tanto en Torrelavega como en Malián.
Tenemos en esta jornada, como no podía ser de otra manera, esa programación especial llena de historias de mujeres desde primera hora de la mañana. Los principales programas, encabezados, como no, por Carlos Herrera, están dando voces y van a seguir dando voces a mujeres representativas de todos los ámbitos de la sociedad. Y nosotros, pues tampoco vamos a dejar escapar esa oportunidad. Te estamos preguntando, nosotros ya lo hemos contado, quiénes son las mujeres que han marcado tu vida, ¿no? Te lo preguntamos a través del 647-100-11 y queremos hablar con mujeres que son muy importantes en la sociedad de Cantabria y que incluso se desenvuelven en mundos todavía muy masculinizados.
Sí, a ver, yo pienso en Racing, pienso en consejos de administración y yo las mujeres brillaban por su ausencia, pero desde hace años, desde que desembarcó el grupo Pitma, Montse Peña forma parte de ese consejo de administración y además creo que de forma muy reivindicativa con todo lo que tenga que ver con la mujer.
Es directora de Códice Cantabria, como te contamos, miembro del comité ejecutivo de COEC PYME, además de vocal de la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias a nivel nacional. ¿Cómo estás, Montse? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Feliz Día de la Mujer. ¿Qué representa para ti esta jornada?
Bueno, feliz día para todos, igualmente. Y para ti también, que ya veo que algunas lo celebramos trabajando.
Gracias, Montse.
Pues, hombre, para mí simboliza una lucha permanente y constante. Una reivindicación que yo creo que tenemos que seguir manteniendo mientras existan desigualdades, ¿no?
¿Cuáles son?
Perdona, un momento, quería comentar que en el Racing ahora mismo somos ya 2 mujeres. Lo digo porque siempre, pues porque a mí se me conoce más, o bueno, no lo sé. Pero ya hace tiempo empecé yo sola, sí que es cierto, pero ahora hay otra compañera, María Ángeles, y bueno, pues somos 2, quiero decir que ya. De 9-2.
Bueno, ya era hora, ¿no? Porque realmente esto ha sucedido desde hace 3 años y medio, contábamos, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí. Cuando entró el grupo Pitma, pues me llamaron y ahí estoy.
Bueno, es fundamental todavía porque hablamos siempre del techo de cristal de forma de brecha salarial, pero también tú como directora de Códice Cantabria, miembro del comité ejecutivo de COEC PYME, supongo que tú como nadie podrás plasmarnos la realidad de las mujeres empresarias de Cantabria o simplemente de las trabajadoras de la región, ¿no?
Sí, hombre, ahí realmente lo único que hay que hacer es atenerse a los hechos y a los datos, ¿no? Los datos que tanto se maneja en este caso COE como los sindicatos, por desgracia, estamos de acuerdo en que la brecha salarial es muy amplia. En Cantabria, pues es un poco más alta que la media nacional, esa brecha. Y bueno, pues está trabajando en ello en las empresas, pues con el tema de los planes de igualdad, que ahora, como sabéis, exigen auditoría retributiva y el estudio de brecha. Uh-huh. Lo que pasa es que las cosas pues, van lentas, ¿no? Yeah. Van lentas. Por eso el 8 de marzo igual nos sirve un poco para coger impulso, ¿no?
Se han dado,
un empujoncito, sí. Vamos a decir.
Se han dado pasos importantes, queda todavía mucho que hacer. ¿Sigue siendo la mujer la que tiene que sacrificarse o adaptarse para sacar adelante a la familia, cuidar a los niños, trabajar fuera de casa?
Bueno, pues en muchos casos sí, pero yo creo que en otros ya hay muchos hombres, muchos varones, muchos padres que también toman, bueno, ahora mismo con el tema de las bajas maternales, paternales, que son obligatorias, pues yo creo que de alguna forma se está cambiando algo. Quizá no tan deprisa o a un ritmo tan rápido como algunas quisiéramos, pero yo sí que veo un cambio social. Lo que pasa es que ya sabéis que hemos pasado de la doble jornada en algunos casos a la triple, pero bueno, yo creo que también los varones, los padres, se están implicando, ¿no? Que yo creo que por ahí tenemos que buscar la igualdad en casa y en la calle.
¿Y cuál es la situación, Mons, en cuanto a cargos de responsabilidad importante en las empresas? Porque más allá de la brecha salarial, lógicamente también es importante ver si hay presidentas, directoras, en cargos importantes de las empresas de la región. ¿Eso también se va mejorando?
Bueno, la asociación ANDE, la de directivas y empresarias en Madrid a nivel nacional, que es en la que también participo, se está elaborando ahora un macroestudio precisamente en esa línea, y se ve que en las empresas familiares, pues ahí sí que se ha roto el techo de cristal. Bueno, yo creo que Ana Patricia Botino es un ejemplo clarísimo, el grupo Zara, etcétera. En las empresas familiares sí que ya se ha roto la herencia exclusivamente para el hijo varón, ¿no? De ahí que empieza a haber directivas o altas directivas, vamos a decir, por empresa familiar. Luego de ahí damos a veces el salto a la autónoma. Autónoma con un trabajador, trabajadora dos, y sin embargo, pues en cargos intermedios todavía estamos, y en consejos de administración, por supuestísimo, estamos muy, muy atrás. En consejos de administración, quizá con la nueva ley se cambie algo, pero ahí en España, en comparación, por ejemplo, con países europeos, seguimos estando muy a la cola.
Oye, ya a modo de curiosidad, porque lógicamente nos ha dicho que tanto tú como María Ángeles estés en el Consejo de Administración del Racing, venimos de hablar de la información deportiva, y a mí lo que me ha llegado, Mons, es que eres una persona muy reivindicativa, que cuando el Racing y su consejo plantea algo, tú dices, levanta la mano y dices, ¿y para la mujer qué? ¿Qué hay para el equipo femenino? Y demás.
¿Tienes muchos espías, tú?
Alguno que otro. ¿Es así? O sea, ¿cuál es tu papel y el de María Ángeles también?
Sí, bueno, María Ángeles, la verdad es que somos un equipo las dos también. Bueno, pues porque yo, si entro en el Racing, no es para hablar de futbolistas, ni porque para eso hay otras personas mucho más cualificadas, sino un poco, y además yo creo que es un poco la idea que tenían Alfredo y Pedro conmigo, es esa otra parte más social y más reivindicativa, más de feminista o de igualdad, que ellos creían que había que darle, en este caso, al Racing, ¿no? Es decir, equipos de... Porque yo creo que muchas veces en el tema del fútbol se cometen errores o no se tiene en cuenta el tema de la mujer, de las futbolistas, etcétera, no por maldad o por echarles a un lado, sino puramente por inercia, ¿no? Entonces yo sí que ahí, pues el 8 de marzo, tanto las mujeres que trabajan en el Racing, como en este caso como trabajadoras de administración, etcétera, como con el tema de las niñas, pues siempre busco un insistir en la visibilidad, ¿no? En la visibilidad no solo de los equipos femeninos y de las niñas, sino también en el tema del staff, ¿no? Es decir, tiene que haber entrenadoras, tiene que haber preparadoras físicas, tiene que haber monitoras en los campamentos, por ejemplo, cuando organizamos con la fundación, pues yo siempre, ¿cuántas chicas han contratado? ¿Cuántos chicos? Bueno, un poco esa parte de visibilidad que muchas veces se olvida, porque el fútbol es 90% muy, muy masculino y muy masculinizado, ¿no? Entonces, hay veces en las cuales hay que ponerse un poco serias, ¿no? Y decir, oye, ¿y cómo está el tema de la mujer? ¿Qué hacemos con los equipos de chicas? Los horarios, mejorar condiciones. Y también en muchos casos visibilizar, ¿no? Porque a veces se elaboran carteles, se hace difusión y siempre salen niños. Este miércoles, por ejemplo, van a salir las niñas con los jugadores, por ejemplo.
El equipo Alevín, en la foto, y todas las mujeres que juegan al fútbol en Cantabria estarán en la grada invitadas por el Racing.
También estarán. Bueno, pues lo organizamos, en este caso, María Ángeles y yo, evidentemente con el Consejo, que somos las que damos ahí un poco la lata, vamos a decir la lata, y evidentemente luego desde Comunicación del Racing pues nos apoyan en este tema, ¿no? Bueno, pues al final no solo visibilizar, sino también un reconocimiento, ¿no? Porque a veces las personas que están trabajando en equipos femeninos pues se sienten pues más solas o se les da menos importancia que a los equipos masculinos. Y aquí lo que queremos es, pues eso, rendir quizá un pequeño homenaje, un pequeño apoyo, impulso, que a veces también es importante, ¿no? El reconocimiento, claro. Que te reconozcan las cosas.
Historias de mujeres de Cantabria. En este Día Internacional de la Mujer estamos preguntando a nuestros oyentes qué mujer ha marcado tu vida. ¿Qué mujer ha marcado tu vida, Montse?
Pues en mi caso, mis abuelas. Las dos, sí. Las dos, porque las dos fueron, bueno, pues mujeres, como pasó en muchos casos, claro. ¿No? Viudas solas que sacaron adelante a sus hijos, y en este caso hablamos de 7 o 9 hijos.
Sí, ¿sabes? Sí, lo tenemos que dejar aquí, Montse. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, directora de Códice Cantabria y miembro del Comité Ejecutivo de COEC PYME. Un abrazo enorme y que sigas celebrando el Día Internacional de la Mujer. Que tengas un día estupendo.